La razón por la que nosotros tomamos como oración el rosario es porque la Biblia misma dice que la mejor biblioteca es el corazón de la Virgen. En el Evangelio según San Lucas dice que la Virgen guardaba en su corazón. Guardaba en su corazón. ¿Y guardaba qué? Pues guardaba la vida de Cristo en su corazón. Es una persona de silencio, de meditación y de escucha. María es como un modelo de la que sabe escuchar la palabra, la que está atenta a la palabra de Dios. Cuando se le aparece el ángel a la Virgen, ella dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, que ahí está aceptando ella la palabra que Dios le da por medio del ángel. Entonces yo quiero poner bajo la protección de la Virgen nuestra propia escucha de la palabra. Vivimos en un mundo que tiene muchas voces. Algunas son engañosas. Hay voces que son mentirosas. Hay voces que quieren llevarnos pues a la oscuridad o a las tinieblas o a la confusión o a la nada o a la incredulidad. También hay muchas voces positivas y esas voces positivas son sobre todo las inspiraciones que Dios nos da en nuestra propia conciencia, las palabras que encontramos en la Biblia cuando la interpretamos correctamente según la mente de la Iglesia. Y Dios a través, nos dice Santo Tomás, Dios a través de sus santos ángeles también nos da inspiraciones, el Espíritu Santo también nos da palabras. Entonces, para que estemos abiertos a las palabras que dan vida y para que seamos prudentes ante las palabras que nos pueden engañar, pedimos la intercesión de la Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos iniciando en este momento nuestro curso básico o elemental sobre la Sagrada Escritura. Son 4 sesiones. La primera, la del día de hoy, es como una presentación general de la Biblia. La segunda se refiere al Antiguo Testamento. La tercera, la persona de Cristo. Y la cuarta y última sesión es el Nuevo Testamento, que de alguna manera es también el tiempo nuestro, el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo presentar la Biblia? ¿Qué decir de ella? Pues tal vez empezar, como hacen muchos, con la palabra. La palabra Biblia es un plural. Es un plural griego. Biblos quiere decir libro en griego. Y Biblia quiere decir los libros. O sea que, en realidad, la Biblia no es un libro, sino una colección de libros. Podemos decir que la Biblia es una biblioteca. Esto indica que es una colección, indica que ha habido un camino, un proceso que ha llevado a la redacción, a la composición de lo que hoy aparece en este libro. Caigamos en cuenta que solo recientemente ha sido posible tener todos estos escritos juntos. Jesús nunca tuvo una Biblia en sus manos. En aquella época lo que se utilizaban eran rollos. Y cada uno de esos rollos ya era bastante pesado. O sea que nadie tuvo una Biblia en aquella época. El fundador de mi comunidad se llama Santo Domingo de Guzmán. Él vivió en el siglo XIII y él tampoco tuvo nunca una Biblia. Como él viajaba mucho, para llevar consigo algunas partes de la Biblia, él tenía unos pergaminos, por supuesto muy pesados, y llevaba con frecuencia el libro del Evangelio de Mateo y llevaba las cartas de San Pablo. Y llevando solo estas dos cosas, llevaba un equipaje pesadísimo. Hoy nosotros tenemos estas ediciones portátiles como la que tengo en mis manos, y todavía se puede, de un modo más comprimido, uno puede entrar a internet y bajar una Biblia completa. Uno puede utilizar una memoria USB y llevar ahí el texto completo de la Biblia. Eso no lo tenían antes, ni en la Edad Media, ni mucho menos en el tiempo de Jesús, ni antes. Y por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto tiempo llevó componer este libro? Esa es una pregunta, y la otra es, ¿los acontecimientos que aquí se cuentan, de qué época son? Es más fácil responder a la segunda de esas preguntas. El personaje histórico más antiguo que aparece en la Biblia es Abraham. Abraham aparece en el capítulo 12 del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Abraham vivió hacia el año 1750, unos 1800 años entonces antes de Cristo, empiezan a narrarse acontecimientos que podemos relacionar con nuestra historia, con la historia como nosotros la conocemos. El último libro de la Biblia que sabemos que fue escrito por esa época, o así parece, es el Evangelio según San Juan, que debió ser escrito hacia el año 95 de nuestra era. En el siglo I, entonces. Esto significa que los acontecimientos que aquí se narran cubren casi 2000 años. Son muy, muy antiguos. Pensemos lo que quiere decir eso. Juntar historias que se refieren a personas, culturas, familias de tan larga, de épocas tan distintas o tan distanciadas. Los primeros fragmentos de la Biblia probablemente corresponden a algunos cánticos del libro de los jueces. Y estos fueron escritos probablemente hacia el siglo XII, antes de Cristo. Esto quiere decir que la composición de la Biblia tomó cerca de 1300 años. Es una cosa impresionante. Imagínate tú que en un mismo libro haya palabras de personas que vivieron o que hablaron con 1300 años de diferencia. Si nosotros retrocedemos 1300 años desde la época en que estamos, llegamos más o menos a la época de Carlomagno. O sea, imagínate lo que sería nosotros terminando de escribir un libro que se empezó a escribir en la época de Carlomagno, allá en el primer milenio. Eso es sorprendente. Es una colección de escritos que cobija hechos desparramados por cerca de 2000 años y que fueron recogidos o redactados por cerca de 1200 o 1300 años. Esa es la Biblia. En este sentido es un libro único. La humanidad tiene otros libros sagrados. Hay personas que consideran como sagrados los principios del budismo, pero esos principios fueron puestos de una manera compacta en un tiempo relativamente corto. Lo básico del budismo está en menos de 100 años. Y si vamos al caso de los musulmanes, el libro religioso, el libro más importante de ellos, el Corán, pues pertenece completamente a la época de Mahoma, hacia el siglo VII, VIII de nuestra era. Entonces, quiere decir que todo el Corán fue escrito o depende de Mahoma, seguramente, no soy experto en eso ni mucho menos, pero también fue escrito en un periodo muy breve. Tanto el Corán como el taoísmo, como el confucianismo, como el budismo, todos esos tienen escrituras o escritos sagrados que son de tiempos relativamente cercanos. En cambio, en la Biblia encontramos, por ejemplo, que en la segunda carta de Pedro, Pedro hace referencia a escritos del Antiguo Testamento. En la carta de Judas, Judas Tadeo, en el Nuevo Testamento, se hace alusión a escritos que vienen del Pentateuco. Para mí es simplemente sorprendente eso. Un libro escrito en 1200 años, o una colección de escritos que cobija cerca de 1200 años en la redacción. La composición de la Biblia no es algo que esté completamente establecido, pero hay muchas cosas que se han podido como aclarar. Hablemos de cómo está hecho el libro. Pues lo primero que se destaca es que tiene dos partes. El que nosotros llamamos Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la palabra testamento ya es también fuente de preguntas. ¿Por qué se llama testamento? Para nosotros, testamento es el documento que una persona hace cuando va a morir. Es lo que dispone que se haga con sus bienes cuando va a morir. Entonces, ¿por qué esto se llama testamento? Resulta que la palabra testamento en griego se dice diatheke o diatheke, con th, diatheke, y corresponde a lo que también podríamos llamar pacto o alianza. En el fondo, un testamento es un pacto que rige para una familia, en el sentido moderno de la palabra testamento. Entonces, lo que tenemos en la Biblia, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es como el primer pacto. Y el Nuevo Testamento es como el nuevo pacto. Algunos grupos cristianos, no católicos, utilizan mucho esa terminología. Nosotros, los del nuevo pacto. Creo que la palabra pacto es más adecuada para describir lo que aquí decimos. Entonces, según eso, la Biblia lo que contiene es la historia de dos pactos, la historia de dos alianzas. Eso es el mensaje de la Biblia es ese, que ha habido dos alianzas, la antigua y la nueva, o la primera y la última. Una Biblia de pronto podría llamarse así, primer pacto y último pacto. O también podría decirse primer pacto y pacto definitivo. ¿El pacto definitivo cuál es? El que se ha celebrado en Cristo. ¿Y el primer pacto cuál es? El que se ha celebrado en el Sinaí, el que se ha celebrado en la Pascua judía. O sea que la Biblia lo que nos cuenta finalmente es que ha habido dos grandes alianzas. La alianza con Moisés y la alianza en Jesús. Obsérvese las palabras que utilizamos. Alianza con Moisés. Pero la otra la llamamos, mejor que decir alianza con Jesús, es una alianza en Jesús. Entonces, si a uno le preguntan, bueno, ¿y esa colección de libros que se llama la Biblia qué cuenta? ¿Qué es lo que hay en la Biblia? Pues en la Biblia lo que hay es la historia de dos alianzas. La historia de la alianza con Moisés y la historia de la alianza en Jesús. Eso es lo que cuenta. La parte del Antiguo Testamento, para seguir utilizando la palabra que es más común, es un poco más extensa que la del Nuevo Testamento. Tengo en mis manos esta edición de la Biblia de Latinoamérica y ustedes pueden mirar aquí la proporción. Todo esto que está aquí es Antiguo Testamento y todo esto que está acá es Nuevo Testamento. Claramente es mucho más voluminosa, es mucho más gorda la parte del Antiguo Testamento. Dijimos que la Biblia era una especie de biblioteca. Y eso quiere decir, pues, en una biblioteca que hay libros. De hecho, esa es la terminología que utilizamos. Por eso oímos libro del profeta Samuel, el libro de los reyes. Pero claro, la palabra libro ahí tiene un significado un poco flexible. Porque tenemos libros que son prácticamente de una sola página, como la carta a Filemón, que es algo muy cortico en el Nuevo Testamento. Es una carta que el apóstol San Pablo le escribió a un hombre llamado Filemón. Entonces es un libro de una sola página, es muy cortico. También en el Antiguo Testamento hay libros que son sumamente breves. Hay libros muy cortos, sobre todo entre los llamados profetas menores. Hay libros muy corticos. Y también tenemos libros mucho más voluminosos. Por ejemplo, el libro de Isaías tiene por lo menos 60 y algo capítulos. Uno puede buscar aquí, a ver si puedo encontrar aquí prontamente, a Isaías, a ver cuántos capítulos tiene. Son como 65, creo yo. Son 66 capítulos. Isaías es un libro más gordo. ¿Cuántos libros tiene entonces en total la Biblia? Tiene 73. Pero resulta que aquí hay que distinguir la Biblia católica y la Biblia protestante. Porque resulta que los protestantes no aceptan como inspirados algunos libros que nosotros los católicos sí los aceptamos. Como se trata aquí de una información básica, no entraremos en demasiados detalles, pero en parte depende de las preguntas de ustedes y luego aclaramos un poco más. Entonces, el libro, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Son 46. ¿Y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Son 27. Aunque en general son más gordos los libros del Antiguo Testamento, o sea que todo esto hace para que sea mucho más voluminosa esa primera parte de la Biblia. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso da un total de 73 libros. La Biblia católica tiene 73 libros de muy diversa extensión. Unos casi de una sola página, otros mucho más extensos. Obviamente, si estamos hablando de un libro que fue escrito a través de unos 1200 o 1300 años, quiere decir que tuvieron que intervenir muchas personas. Hay un documento muy importante de nuestra Iglesia Católica que se llama la Constitución Dei Verbum. Esa constitución es del Concilio Vaticano II, tal vez la reunión más importante del último siglo en nuestra Iglesia. El Concilio Vaticano II se reunió de 1961 a 1965 y produjo una serie de documentos, todos importantes, pero hay unos que son los más importantes de todos. Esos documentos más importantes del concilio son los que se llaman constituciones. Como su nombre lo indica, y lo podemos relacionar con las constituciones de nuestros países, quiere decir que esos cuatro documentos tienen que referirse a cosas muy, muy fundamentales de nuestra fe. Pues una de esas cuatro constituciones se refiere a la palabra de Dios. Las cuatro constituciones se refieren a esto. Una es una constitución sobre la Iglesia. Esa constitución se llama Lumen Gentium. Se escribe Gentium con G. Lumen Gentium, esa es una constitución sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Hay otra constitución que se llama, que fue incluso la primera, se llama Sacrosanctum Concilium. Se escribe Sacrosanctum Concilium con C. Esa constitución es sobre la liturgia. Entonces tenemos Sacrosanctum Concilium, tenemos Lumen Gentium, tenemos otra constitución que se llama Gaudium et Spes. Spes se escribe empezando con la letra S, significa gozo y esperanza. Esa constitución es sobre la relación entre la Iglesia y el mundo. Y la otra constitución, que aquí la menciono de última, es Dei Verbum, que es sobre la Iglesia y la Biblia. Esa constitución es muy importante para este estudio, por supuesto, porque indica lo que nuestra Iglesia aprecia, admira, sostiene y cree referente a la Biblia. Quien quiera conocer cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Biblia, tiene como referencia principal ese documento. Entre los documentos del Concilio Vaticano II, ese documento, la Constitución Dei Verbum. Verbum se escribe con B corta la primera y B larga la segunda. Es sobre la palabra de Dios. Muchas de las cosas que yo voy a decir aquí se encuentran ahí, en Dei Verbum. Mi propósito en esta serie de conferencias no es tanto ser original. Precisamente de lo que se trata no es de ofrecer lo mío, sino lo que es de todos nosotros, lo que es de nuestra fe, lo que pertenece a nuestra Iglesia. Así que no esperen cosas demasiado originales. Espero que pueda haber algo atractivo en la manera de ofrecerlo, pero lo más importante no es ni mi opinión ni mi gusto, sino qué es lo que esa familia ininterrumpida de creyentes que empezó hace casi 4000 años con Abraham, esa familia a la que nosotros pertenecemos, ¿qué ha creído esa familia y cómo ha recibido el testimonio de Dios? Eso es lo que aquí nos importa. La razón por la que mencioné la Constitución de Dei Verbum es porque este documento tan importante nos habla sobre ese proceso de escritura de la Biblia. Dijimos que han tenido que intervenir muchas personas. Y una cosa muy interesante que dice Dei Verbum es que Dios, cuando concedió a estas personas ese don especial para que pusieran por escrito su palabra, no anuló la psicología de esas personas, no anuló, podríamos decir, su aspecto humano. Esto quiere decir que los que escribieron la Biblia, nos dice la Constitución Dei Verbum, obraron como verdaderos autores. Es decir, no eran autómatas que quedaban en trance y empezaba a moverseles la mano. Esta caricatura, que puede parecer absurda, no lo es tanto, porque hay gente que cree que la mejor manera de asegurarse que una inspiración viene de Dios es que no hay ninguna intervención del ser humano. Pero ese documento tan interesante de la Iglesia lo que nos dice es que los escritores sagrados no fueron cancelados, no fueron anulados, sino que Dios utilizó, por así decirlo, lo que había en esas mentes, en esa cultura, en ese tiempo, y a través de ellos, sin anularlos a ellos, nos dejó una palabra que es más que lo que ellos mismos podían decir. O sea que es admirable, es una cosa muy interesante. Esto significa que aquí no solamente encontramos el testimonio permanente o perenne del amor de Dios y de su afán por salvar al hombre, sino que aquí encontramos una especie de mostrario de culturas. Cuando los primeros pedazos de la Biblia se pusieron por escrito, por decir en el caso de esos textos, esos cánticos del libro de los jueces, allá en el año 1200 o una cosa así, esas personas que hicieron eso, muchos de los cuales no sabemos su nombre, esas personas que hicieron eso, no fueron anuladas por Dios. Entonces ellas tenían su propio gusto, su propia cultura, su propio estilo. Mire que cada uno de nosotros tiene su propia manera de decir las cosas. Cuando termina, por ejemplo, una conferencia a la que uno ha asistido y le preguntan a uno, bueno, ¿qué aprendiste? Uno da pues la versión de uno. Pero te apuesto que si han asistido 10 personas y le preguntamos a cada una de las 10 personas, quizás cada una da una versión distinta. Porque a cada uno le llamó la atención algo diferente y también porque cada uno tiene su propia manera de expresarse. Hay personas que le dan mucho énfasis a las ideas y quieren ser supremamente precisos con las palabras, mientras que hay otras personas que en cambio le dan mucha importancia a la narración, son muy buenos para contar historias. Hay gente que es muy buena para hacer poesía, hay gente que es muy buena para discutir. Esto quiere decir que en la Biblia nos vamos a encontrar, y este es a donde yo quería llegar, nos vamos a encontrar con lo que se llaman distintos géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es un modo particular de expresar un mensaje. Un modo particular que afecta el estilo y que afecta el lenguaje. Si una persona está haciendo poesía, va a utilizar algunos recursos que no utilizaría si estuviera contando un cuento o si estuviera presentando una argumentación. Vamos a dar un ejemplo de esto que puede ser incluso gracioso. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, nos enseñaban o nos querían enseñar en clase de español lo que son los símiles y las metáforas. Entonces nos decían que, por ejemplo, en la poesía, el amado le puede decir a la amada, el océano de tus ojos, para referirse al color de los ojos de esta niña. Pero si uno mira a esa muchacha y si uno no es poeta, uno no le ve ningún océano. Y no le ve ninguna ballena, y no le ve ningún delfín, y no le ve algas. Entonces uno dice, ella no tiene ningún océano en esos ojos. Esa es una mentira. Ella no tiene un océano. Yo lo que veo es que tiene, como todo el mundo, iris, pupila, retina, pestañas. Ella no tiene ningún océano. Pero si yo entiendo que esa persona está haciendo poesía, entonces me puede parecer que esa expresión es supremamente hermosa. ¡Qué cosa tan bonita! El océano de tus ojos, ¡wow! Eso yo creo que muchas mujeres, aunque no tuvieran ojos azules, les gustaría oír algo así. Por eso hay la historia del hombre que le decía a la mujer, tus dientes son como perlas. Y ella, pues toda romántica, le dice, brillantes, y dice, no, escasos. hay distintos géneros literarios. Y la Biblia tiene humor también, poquito. No hay mucho humor, o sea, chiste, en la Biblia no hay mucho, pero sí lo hay. Sobre todo en forma de paradoja, en forma de ironía graciosa. Entonces, esto quiere decir que para poder interpretar la Biblia, uno tiene que saber cuál es el género literario que se está utilizando. Porque la mayor parte de los ataques contra la Biblia son por personas que no saben esto o no lo toman en cuenta. Hay una comparación que me gusta mucho. Resulta que un niño, de camino de la escuela a la casa, va en su bus escolar, tiene que hacer todo un recorrido, por supuesto, y en ese recorrido, de pronto, un accidente. No un accidente del bus, sino que dos coches o dos autos se han chocado, pero ¿a qué velocidad? Hay una cantidad de aceite derramado, hay heridos, llegan las ambulancias, se congestiona el tráfico, hay policía y, por supuesto, curiosos y curiosos y curiosos. Como esto no sucede todos los días en la vida del niño, eso le impacta muchísimo. Entonces, lo primero que él hace es contarle, digamos, a la mamá, lo que vio. Mamá, mamá, ¿qué pasó? Que un accidente. Hasta ahí el niño está siendo exacto, un accidente. Pero vamos a ver si el niño sigue siendo exacto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues había una cantidad de sangre. Y eso se reunió gente, había como 2,000 personas. Si uno toma una foto de Google de ese lugar y luego cuenta las cabezas, ve que no había 2,000 personas. Lo que había en el momento del accidente, según la foto y la investigación científica, eran 93 personas. Pero el niño dijo 2,000 personas. Conclusión: no se puede confiar en ese niño. Es un niño mentiroso. Porque ese niño dijo que eran 2,000 y no fueron 2,000. Eran 93. El niño lo que ha debido decir es, con toda seguridad, fueron más de 40, por ejemplo. Si alcanzó a contar hasta ahí. Por supuesto que es ridículo tratar al niño de mentiroso solamente porque no supo la cifra exacta. Cuando el niño está diciendo que había como 2,000 personas, el niño está utilizando un género literario narrativo que tiene como más importante el impacto que el hecho ha causado en mí. El niño no está tratando de describir los hechos como un investigador del FBI. El niño no está haciendo un reporte policíaco. El niño está contando lo que a él le impactó. A él le impactó ver tanta gente reunida en la calle mirando los dos automóviles y la sangre y todo aquello. Incluso el niño se puede equivocar más. Por ejemplo, el niño puede decir, si colisionaron, si el choque fue entre una camioneta y un coupé, entonces el niño puede decir, yo creo que el de la culpa fue el de la camioneta. Porque él tal vez piensa que el coupé es un carro muy pequeñito que no se puede defender. Así razona un niño. Entonces él siente que el que tuvo la culpa fue el grandote. Y el niño está equivocado. Conclusión, el niño no solo es mentiroso, sino que calumnia. Es un niño calumnioso, mentiroso, que no merece otra cosa sino reprimenda y castigo. Pero nosotros no obramos así porque entendemos que lo esencial del mensaje del niño no está en eso, que él nos diga quién tuvo la culpa porque él no puede saberlo, ni en el número de personas. Lo esencial está en el impacto que causó en él. La Biblia está llena de esa clase de exageraciones. La Biblia jamás dice, en ningún texto, en ningún versículo dice, estos son datos científicos probados por satélite según las muestras de ADN. Para los que están tomando apuntes, el libro no es un libro, la Biblia no es un libro científico. No intenta demostrar nada con los ojos que hoy tiene la ciencia. No intenta describir la tierra ni los cielos. No intenta describirlos como los describe la ciencia. No es el conocimiento científico en lo que la Biblia está interesada. Y hay una frase con la que creo que podemos quedarnos hoy. La Biblia no nos dice cómo son los cielos, sino cómo se va al cielo. Las dos cosas son importantes. Saber que esas luces peregrinas, vagabundas, son planetas y que tal planeta es Mercurio y que tal luz es Mercurio y que el otro es Marte y el otro es Venus y el de más allá es Júpiter. Eso puede ser interesante. Pero la Biblia, el mensaje que tiene para nosotros, no es el mensaje de la ciencia, no es una descripción de cómo es la Tierra, no es una descripción de cómo es la historia, no es una descripción de cómo son los cielos. La Biblia es un testimonio de cómo se va al cielo. Por eso esa frase que es muy fácil de recordar. La Biblia no nos dice cómo son los cielos, no nos va a explicar las galaxias. Es más, la mayoría de las palabras que la Biblia utiliza, no las utiliza como las utiliza la ciencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece en la Biblia la palabra planeta? Ni una sola. La palabra planeta es una palabra griega. En griego, planeta lo que quiere decir es errante o vagabundo. Y ese nombre le dieron los griegos a esas luces que iban de para adelante y de para atrás. Porque desde la posición en la que se encuentra la Tierra, las órbitas de los otros planetas son bastante confusas. Si tú empiezas a observar atentamente, por ejemplo, a Venus, ves que unas veces aparece tempranísimo en la mañana y otras veces aparece tarde en la mañana, que digo, o sea, tarde en la madrugada, al final de la madrugada, comienzo del día, y a veces aparece al principio de la tarde y es la misma estrella. Si tú miras, por ejemplo, el movimiento de Marte, eso es de volverse loco, porque resulta que Marte a veces avanza hacia la derecha y luego se detiene y empieza a moverse hacia la izquierda y luego vuelve y sigue hacia la derecha, ahí se vuelve uno loco. Entonces los griegos dieron el nombre de errantes, o sea, vagabundos, el nombre de errantes le dieron a esas luces porque veían, como eran buenos observadores de los cielos y como no había tantas nubes como en Dublín, entonces ellos le podían seguir las pistas a esas luces. Y ellos se daban cuenta que había luces que andaban de para adelante y de para atrás. Entonces dijeron, estos son vagabundos. A esas luces las llamaron planetas. Pues por lo visto la gente de la Biblia tenía otras cosas que hacer. Entonces la Biblia no tiene el concepto de planeta. Entonces la Biblia no me va a explicar cómo se mueven los planetas ni cómo son los átomos. La Biblia no me va a explicar química ni me va a explicar historia, no. La Biblia se parece mucho más a la mente de un niño, a eso se parece. Así como son los niños, así es la mayor parte de la Biblia. El testimonio de un niño, ¿cómo son los niños? Pues los niños cuentan las cosas como les impactaron. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia nos va a contar la liberación de Egipto, ¿qué hace? Entonces dice que salieron, que eran como 200.000 de a pie. Y luego llegan los científicos y dicen, de acuerdo con el lugar de donde salieron y el lugar donde estaban, y suponiendo que había tantos centímetros entre una persona y la siguiente, no podían ser 200.000. Luego, la Biblia es mentirosa. Eso es tonto. La Biblia lo que está describiendo es lo que nosotros llamamos un testimonio. La palabra para empezar a entender la Biblia es la palabra testimonio. Antes dijimos, ¿qué es la Biblia? Es la historia de dos alianzas. Ahora decimos, ¿qué es la Biblia? Es una biblioteca. Una biblioteca que se escribió a lo largo de 1300 años. ¿Y qué nos cuenta toda esa biblioteca? ¿Tiene un hilo conductor? Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es el hilo conductor de la Biblia? Es una serie de testimonios. ¿Qué es lo importante de la palabra testimonio? Que un testimonio indica qué es lo que ha impactado mi corazón. ¿Qué es lo que a mí me ha gustado? Cuando una persona, por ejemplo, va a un concierto, ¿yo qué le pido a esa persona? ¿Que pueda reproducir con su voz las notas de las canciones? Muy poca gente va a poder hacerlo. ¿Que pueda decirme exactamente cuántas personas estuvieron? Muy poca gente va a poder hacerlo. ¿Que me diga a qué hora exacta se cantó cada canción o se tocó cada canción? Muy poca gente va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que la gente cuenta después de un concierto? Cuenta lo que podemos llamar su testimonio, es decir, cómo se sintió, qué significó, con quiénes estuvo, qué sacó de eso, qué le gustó, qué no le gustó. Entonces, la Biblia no es una colección de teorías a la manera de los filósofos. Entonces, la Biblia no es un libro de filosofía, no es una colección de teorías. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de literatura. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es una colección de libros, o también podemos decir una colección de testimonios. ¿Y qué es lo que le da unidad a todos esos testimonios? ¿Será que podemos reunir o podemos resumir todos esos testimonios en uno solo? Sí, sí lo podemos hacer. Hay personas que dicen que hay un versículo que resume a toda la Biblia. Hay un versículo que nos da como en una sola cápsula el resumen de todos los testimonios. Ese versículo es el versículo más famoso de toda la Biblia. Y ese versículo es el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Los libros de la Biblia se dividen por capítulos. Por ejemplo, antes dijimos que Isaías tiene 66 capítulos. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. El Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. Y los capítulos se dividen en trozos un poco más pequeños que son los versículos. Entonces, la Biblia se divide en libros, los libros se dividen en capítulos y los capítulos se dividen en versículos. Uno de los libros de la Biblia, un libro del Nuevo Testamento, es el Evangelio según San Juan. Y en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan, aparece lo que muchísima gente cree que es el resumen de toda la Biblia. Es decir, el testimonio de testimonios. ¿Qué puedo esperar yo de la Biblia? Yo puedo esperar de la Biblia que me dé testimonio. ¿Por qué los testimonios son tan importantes? Porque los testimonios son los que tienen poder sobre los corazones de las personas. Por ejemplo, si yo no fui a un concierto y llegan todos mis amigos y empiezan a decirme: te has perdido el concierto del siglo. Estaban todas las bandas, estaban todos los grupos, el sonido era perfecto, el ambiente era único, te lo perdiste. Entonces, ay, a mí me da rabia y me da tristeza, me perdí el mejor concierto. Pero luego me dicen mis amigos, un año después o dos años después, oye, que tenemos otro concierto que va a ser muy bueno. Esta vez yo trato de seguir el consejo de mis amigos. Y entonces digo, voy a ir a ese concierto. Los testimonios tienen poder sobre el corazón humano. Por una razón muy sencilla. Los testimonios se refieren a lo que le funcionó a otra persona para la vida. La Biblia no es un libro para saber cosas, es un libro para vivir. Lo esencial de la Biblia es la vida. Cómo iluminar la vida. Cómo sanar la vida. Cómo aprender a perdonar, que es esencial en la vida. Cómo aprender a perdonarnos. Cómo darle un rumbo a la vida. Esa es la Biblia. La Biblia es el libro de la vida. Los testimonios son muy importantes. Y hay personas que dicen que el testimonio más importante de toda la Biblia está en Juan 3:16, que dice de la siguiente manera, en esta traducción: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es como el resumen del resumen. Es decir, que aquí podemos dar otra expresión. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es una historia de amor. Es una historia de amor que tiene por dentro muchas otras historias de amor. Así como hay casas que tienen habitaciones y dentro de las habitaciones hay muebles que tienen cajones, que tienen cajas, que tienen relicarios, como que hay unas cosas dentro de otras, así también en la Biblia hay una gran historia de amor que tiene por dentro otras historias, que tienen por dentro otras historias, que tienen por dentro otras historias. Y todas esas historias son testimonios y testimonios y testimonios. Y el testimonio más importante de todos, el más importante, parece que se encuentra en ese lugar. Juan capítulo 3, versículo 16. Esta frase la dice nuestro Señor Jesucristo, se la dice a un judío que se llamaba Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí están una cantidad de palabras que son importantísimas. Cada una de las palabras de ese versículo tiene que ver con muchísimos, muchísimos textos de la Biblia. Por ejemplo, aquello de que para que todo aquel que crea en Él no perezca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no me voy a morir? ¿O quiere decir que voy a vencer a la muerte? ¿Qué quiere decir no perecer? Porque hay gente que está viva, pero parece que está más muerta que viva. Es muy interesante una película que están presentando ahora en los cines. Tuve ocasión de verla recientemente. Esta película de Walt Disney y Pixar, que se llama WALL-E. W-A-L-L, guión y la letra E. Entonces eso en inglés lo pronuncian WALL-E. Bueno, WALL-E es un robot. Y la historia es fascinante, pero no la voy a dañar porque ustedes de pronto quieren ver la película. Yo la recomendaría, a mí me gustó. El hecho es que en esa película Finalmente hay una gran nave que tiene los sobrevivientes de la humanidad, y el capitán de la nave dice la frase más filosófica, para mi gusto, la más filosófica de todo el filme. Y la frase es que yo no quiero solamente sobrevivir, yo quiero vivir. No quiero solamente sobrevivir, porque esa nave lo que hacía era lograr que la gente sobreviviera. Pero él quería encontrar la vida, y para encontrar la vida, entonces vayan a cine. Vayan a ver Wall-E. Pues esa es la teoría de ellos, por lo menos. Tiene mucho de bíblica esa película. El otro protagonista, uno es Wall-E y el otro protagonista es otro robot, pero un robot femenino, estilizado, por supuesto, que se llama Eva. Es el hecho de que sea Eva y que sea quien encuentra la vida es bíblico. Pero la gente no sabe toda la Biblia que está en una cantidad de películas. El hecho es que esa frase de este capitán es muy importante. Hay mucha gente que está solamente sobreviviendo. ¿Sobrevivir qué es? Trabajar para ganar dinero, para gastarse el dinero, para poder trabajar. Es el ciclo de ganar muchísimo para gastar muchísimo. Y al final sentir que con lo que yo gasto, otros ganan para que también ellos gasten, para que otros ganen. Y si uno no piensa mucho, pues ahí puede sobrevivir un rato, pero cuando uno lo empieza a pensar, empieza a sentirse vacío y amargado. Y esa sensación, que no es otra, sino la gran pregunta, ¿para qué es la vida, finalmente? ¿Para qué es todo esto? Hubo filósofos que dijeron, como Jean-Paul Sartre, dijeron, la vida es una pasión inútil. Bueno, eso lo dijo Sartre, lo dijo otro de estos existencialistas. Una pasión inútil, como el que se esfuerza y no avanza. Como cuando toman uno de esos animalitos que a ustedes les fascinan, los hámsters. Yo creo que a todos ustedes les gustan los hámsters. Y entonces ponen a los hámsters, se han visto que los ponen en una ruedita. Y entonces el animalito corre y corre y corre, pero no se mueve. Eso no va para ninguna parte. La vida de muchas personas es eso. Es correr, agitarse, recibir energía con los alimentos que le dan al hámster, gastar energía en una rueda que no va para ningún lado, y un día, ¡hey!, te escogimos para un experimento, te vas a morir. O se acabó la gasolina, o llegó la enfermedad, llegó el cáncer, me morí, se acabó, ¿para qué sirvió todo? Ese abismo que a veces uno siente que se lo está succionando a uno, ese abismo que uno siente que está chupándole toda alegría y toda esperanza a la vida, ese abismo es lo que aquí Jesús llama perecer. Y Jesús dice que Dios nos dio a su Hijo para que eso no nos pase a nosotros, sino para que nosotros tengamos una vida eterna. Pero claro, para explicar qué es vida eterna y qué es perecer y qué es creer y quién es Dios y quién es el mundo, pues hay que leer toda la Biblia, así como para conocer la historia de Wall-E, hay que ver toda la película. La Biblia entonces, ya tenemos varias definiciones, la Biblia es una historia de amor. La historia de amor entre Dios y el hombre. Es una historia fascinante que tiene las etapas que suelen tener las historias de amor. Hay un periodo, podríamos llamar, de amistad. Hay un periodo de pelea. Todos los que se aman también tienen sus peleas y sus distanciamientos. Hay un periodo de reconciliación. Esas son como las tres grandes etapas que aparecen en la Biblia. En la Biblia también aparece eso. Hay una amistad inicial, que es lo que aparece en el paraíso. Hay un rompimiento, que es lo que se llama el pecado, y luego hay una reconciliación. Es como una historia de amor, lo mismo que les pasa a todos los enamorados. ¿Qué hacen los enamorados? Pelear y reconciliarse. Por lo menos eso es lo que yo veo con la gente que yo conozco que está enamorada. Los llama uno por la mañana y están felices, ¿por qué? Porque se reconciliaron. Pero por la noche están tristes porque volvieron a pelear. Pero al otro día están felices porque se volvieron a reconciliar. Entonces, el oficio de un buen enamorado es pelear y reconciliarse. Pero lo que sucede es que luego se casan. Entonces, ya cuando se casan, las peleas son más largas y las reconciliaciones son más largas. No es que dejen de pelear, sino que las peleas son más largas y las reconciliaciones más largas. Hasta que entra de pronto un poco más de sensatez, de sabiduría, y Dios mismo entra en la escena, y entonces las peleas siguen existiendo, pero son más cortas y las reconciliaciones más largas. Ese es el ideal. Si ustedes llaman a mi casa en Colombia, al 226-2560, ustedes hablan con mis papás y le preguntan a mi papá, ¿cuándo fue la última vez que discutió con mi mamá? Y fue hace 2 horas, o 5 horas, o 8 horas. Así se la pasan, discuten y luego se reconcilian. Y luego discuten y luego se reconcilian. Así son las historias de amor felices. Las felices son así. Entonces, la Biblia es eso. Estábamos bien porque Dios nos creó con amor. Vino una pelea que se llama el pecado y luego viene la reconciliación. Pero la reconciliación ocupa la mayor parte de las páginas de la Biblia. Mira, la creación, o sea, el periodo de amistad, son los capítulos 1 y 2 de la Biblia. La pelea es el capítulo 3. Y todos los demás capítulos son la reconciliación. Entonces vamos a mirar, ya que tenemos esta Biblia aquí, vamos a mirar las proporciones para que ustedes vean cuánto ocupa la amistad, luego la pelea y luego la reconciliación. Mira, la amistad corresponde a esta página y esta página. ¿Sí la alcanzan a ver? Esta es la amistad. La pelea es esta sola página, que casi no la puedo coger. Esta es. Esta era la amistad. Esta es la pelea. Todo lo demás es la reconciliación. ¿La reconciliación qué es? La reconciliación es aprender que Dios no es mi enemigo. La reconciliación es descubrir que Dios y yo estamos del mismo lado. Ah, pero eso es muy fácil, porque entonces yo simplemente digo que Dios me va a aprobar todo lo que yo haga. Quiero drogarme y tengo un Dios que aplaude cuando yo me drogo. Me aburrí con un niño que engendré, pues que se aborte ese niño. Alguno me estorba, pues lo acabo, lo asesino y Dios todo me lo aprueba. Así Dios y yo estamos del mismo lado. Pero hay un problema con esa solución. Ese Dios que me aprueba todo lo que yo hago, no es el Dios verdadero. Es una imaginación mía. El Dios que yo imagino me aprueba todo. Me aprueba todos mis desórdenes. Me aprueba todo mi pecado. Entonces ese no es el Dios verdadero. O sea que el problema de la Biblia, el problema de todas estas páginas de la Biblia, no es cómo declaro yo que Dios piensa como yo, sino el problema es cómo descubro yo el pensamiento de Dios y cómo aprendo yo a amar ese pensamiento y a ser feliz con ese pensamiento de Dios. Esos son los problemas. La Biblia no resuelve problemas de ciencia. Entonces, cuando llegan algunos a decir, oye, que si hay vida en Marte, entonces la Biblia es mentirosa. La Biblia no sabe ni siquiera que existe el planeta Marte. Eso es tonto. A la Biblia lo que le interesa es resolver el problema de Juan 3:16, para que todo el que cree en Cristo no perezca. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para ir más allá de simplemente sobrevivir? Como dice el capitán de la nave en Wall-E, el capitán de la nave dice, yo no quiero solamente sobrevivir, es que yo quiero vivir. Yo quiero empezar a vivir. Para eso se necesita algo más. Entonces, la reconciliación, ¿por qué toma tantas páginas? ¿Por qué? Toma muchísimas páginas porque yo tengo que hacer dos operaciones, que son, primera, conocer lo que Dios quiere. Y segundo, amar eso que Dios quiere de manera que yo tenga mi felicidad ahí, porque nadie persevera en un camino si no se siente feliz. La moral impuesta jamás funciona. Si a uno le dicen, mira, no robes, pero uno por dentro sigue sintiendo ganas y ganas de robar, el día que no lo estén viendo, roba. El día que lo pueda hacer impunemente, lo hace. O sea que esa tampoco es la solución. La solución es que yo pueda conocer lo que Dios quiere, pero que yo pueda amar también eso que Dios quiere, de tal manera que yo me sienta feliz haciendo lo que Dios quiere y podamos recuperar, todavía mejor que recuperar, levantar esa alianza que teníamos al principio, esa unión que teníamos al principio. Entonces, las dos cosas que hay que hacer, ¿cuáles son? Conocer la voluntad de Dios y amar la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios está básicamente la primera alianza. La primera alianza era maravillosa, la alianza con Moisés. Esa alianza es la alianza que se sintetiza finalmente en los mandamientos. En los mandamientos uno termina sabiendo qué es lo que a Dios le gusta. Pero el problema es que eso todavía no le gusta a uno. Por eso se necesita la segunda alianza, la alianza en Jesús, la alianza en que recibimos el Espíritu de Jesús. En esa nueva alianza, nuestros gustos empiezan a cambiar. Entonces la Biblia, podemos decir que es una historia de amor, podemos decir que es una serie de testimonios. Podemos decir que esa serie de testimonios finalmente apunta ¿a qué? Apunta a descubrir y amar y obedecer por amor, desde el amor, la voluntad de Dios. Eso es la Biblia. Ese es el descubrimiento que nos da la Biblia. Terminemos esta sesión contando cuáles son las principales partes de la primera alianza y de la nueva alianza. Como quien dice, ¿qué clases de libros vamos a encontrar? En la Biblia vamos a encontrar los siguientes libros. En el Antiguo Testamento tenemos primero cómo se estableció el pacto con Moisés. Estos son los 5 primeros libros, lo que se llama el Pentateuco. Luego tenemos los llamados libros históricos. Los libros históricos nos muestran qué hizo el pueblo después de que hizo el pacto con Moisés. Y esencialmente esos libros históricos, que empiezan prácticamente con Josué, Jueces, y luego primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, incluso las Lamentaciones, por supuesto. Todos esos libros, ¿qué es lo que nos cuentan? Lo que sucedió después de que el pueblo hizo alianza. Pero recuerden que lo cuenta como lo contaría un niño dando un testimonio. No le interesa la precisión científica del dato. A nosotros nos vale mucho eso, porque yo estoy seguro que a una mamá que ha visto que el niño ha pasado por una experiencia traumática, lo que le importa qué es, cómo vivió esa experiencia el niño. A la mamá que tanto le importa si hubo 93 personas o 97 personas viendo el accidente, a ella no le importa eso. Lo que a ella le importa es qué fue lo que eso produjo en el corazón o en la mente del niño. Lo mismo vale para nosotros. A nosotros nos sirve muchísimo la Biblia así como está, aunque se diga que científicamente es inexacta en algunas cosas. Porque a nosotros lo que nos interesa es el testimonio. Y el testimonio es qué impacto causó eso en la vida de. ¿Qué impacto causó esto en la vida de Josué, en la vida de Moisés, en la vida de David? Entonces tenemos el Pentateuco. Tenemos libros históricos, tenemos libros proféticos, especialmente hay 4 profetas que se llaman los profetas mayores. Se les llama mayores por la extensión de los escritos, no porque sean necesariamente más importantes que los otros. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los 4 profetas mayores. Y luego tenemos 12 profetas menores, donde están nombres como Nahum, que es un libro muy cortico, Sofonías, Zacarías, Amós y Oseas, que no son tan cortos, Joel y algunos otros. Entonces, fíjate lo que llevamos. El Pentateuco, que es la historia de cómo se llegó a la alianza con Moisés. Luego, los libros históricos que nos cuentan qué pasó después de que se hizo la alianza. Los libros proféticos que nos cuentan qué mirada iba teniendo Dios a medida que el pueblo finalmente se veía que no iba a obedecer. Porque el pueblo sí que se daba cuenta del querer de Dios, pero le faltaba la capacidad para ser realmente obediente a Dios. Entonces, esos son los libros proféticos. Y luego tenemos los otros que se llaman los escritos. Los judíos los llaman los escritos. ¿Y los escritos qué cobija? Cobija sobre todo la llamada literatura sapiencial. Es decir, el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico, el Cantar de los Cantares y sobre todo el libro de los Salmos. Bueno, también entra ahí el libro de los Proverbios. Estos son como las grandes partes. No he mencionado todos los libros, pero eso, lo que me interesa en este punto es sobre todo que tengamos claridad de cuáles son como los grandes bloques narrativos o los grandes bloques de texto que tenemos en el Antiguo Testamento. Pentateuco, históricos, proféticos y los llamados escritos o sapienciales. Ese es el Antiguo Testamento. Los últimos libros históricos son los libros de los Macabeos. Los libros de los Macabeos cuentan luchas que sucedieron hacia el siglo III, antes de Cristo. Los libros de los Macabeos. O sea que la historia que se recorre es una historia que llega hasta bastante cerca de Cristo. Ese es el recorrido que hace el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento qué encontramos? Pues mira, en el Nuevo Testamento encontramos, ante todo, los cuatro evangelios, que son cuatro grandes testimonios sobre quién es Cristo, los cuatro evangelios. Son como cuatro miradas al misterio de Cristo. Es un mismo Cristo, pero visto como con cuatro luces o enfoques o perspectivas diferentes. Luego tenemos un libro histórico que se llama Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor del Evangelio que llamamos según San Lucas, o sea, escrito por San Lucas. Y luego tenemos una cantidad de cartas, sobre todo las cartas de San Pablo, y tenemos otras cartas de algunos otros autores, se les llama cartas católicas, como decir la carta de Santiago, la carta a los Hebreos, las cartas de Pedro y de San Juan. Y por último tenemos un libro que nos entreabre, podríamos decir, el hacia dónde de la historia humana. Un libro profético, un libro simbólico, un libro a veces de difícil interpretación, el Apocalipsis, que es el último de los libros de la Biblia. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento entonces? Evangelios, Hechos, cartas y Apocalipsis, básicamente eso. En total 27 en el Nuevo Testamento, en total 46 en el Antiguo Testamento, y en ambos testamentos una misma historia, una historia de amor, un testimonio de Dios que quiere salvar y que salva efectivamente en la persona de Cristo y que se puede resumir hasta cierto punto en Juan 3:16. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.